primera vez que salí de mi casa lo hice gracias a la beca de intercambio y de movilidad que tiene la universidad. La primera vez que lo hice para ir a Argentina. Me gustaba muchísimo el hecho de que la universidad me pudiera brindar ese tipo de condiciones. Muchos sueños se han completado, el hecho de trabajar haciendo comunicación organizacional, ocupando un cargo de liderazgo, y eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo. A Colombia le falta que los jóvenes se empoderen de los procesos políticos. Somos nosotros los que vamos a vivir el resto del posacuerdo, y los hijos de nuestros hijos serán los que vivan la paz que, o la violencia que nosotros les dejamos.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Del origen del garrote de Vera. Llovió tarde por la noche y ahora solo queda una reminiscencia de los vientos que azotaron el valle. Todo parece estar tieso en la oscuridad. Los sapos cantan desde sus charcos y un hombre recién levantado camina confundido en su jardín. Se llama Feliciano Rebolledo. Tiene una cicatriz en forma de ostra en el cuello y chupa con ansiedad un bigote casposo que se le introduce en la boca. Es gordo, con el labio partido y su camiseta, antes blanca, está manchada con salsa de tomate y aguardiente. Da vueltas por la propiedad porque ha escuchado un sonido en la oscuridad parecido al rugido de un león. Carga un revólver calibre 44 en la mano e intenta distinguir si hay algo oculto entre los matorrales. Se detiene en silencio, observando con los ojos afilados sin hacer ningún movimiento. Respira con el ceño fruncido y chupa el bigote de manera descontrolada. Tiene aliento a cigarrillos mojados. Sin que se dé cuenta, una puerta se abre a su espalda, lentamente. Otro hombre corpulento, de barba espesa, camina de puntillas con el garrote forrado con tela en la parte inferior. El garrote es largo, macizo, y el tejido se parece a la bandera de un país que ya no existe. De lejos, el rojo de la madera se puede confundir con un barniz elegante, una inocente ilusión. Ese color extraño proviene de la sangre, pero eso no lo sabe Carlos Solórzano, el hombre que lo sostiene, ni tampoco la historia de cómo ese objeto maldito pasó a convertirse en una herramienta para arrancar vidas. Bueno, con este inicio de este texto de nuestro gran invitado Samuel Rotter Bejar, les damos la bienvenida a un nuevo programa, una nueva sesión de El Árbol Rojo. Y bueno, pues también pues, agradecemos también la presencia de la profesora María Alexandra Rincones.
Gracias. Hola Natalia, buenas tardes, muchas gracias por esa introducción, por esa pues, presentación también del programa y bueno, pues, también del invitado de esta tarde. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy, a todas las personas que se conectan, por ejemplo, Marta Lidia Vélez, que ya nos está saludando, gracias por la sintonía, y a todas las personas pues, que verán este programa en retransmisión más adelante. Hoy, como cada martes, estamos con Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto en escrituras creativas El Árbol Rojo, del taller de creación literaria y del semillero de investigación en literatura. En el control máster de emisión y grabación podcast nos acompaña Paola Álava. Y como les decía, pues saludamos a quienes se conectan desde Colombia, desde otros lugares del mundo, a partir por medio de Facebook, por medio de YouTube también, del canal de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co, por los 1430 AM, que es el dial en Bogotá, y también pues por la página de Facebook desde Uniminuto Radio y desde El Árbol Rojo. Nosotras estaremos muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de todo aquello pues también que quieran compartir en esta tarde.
Y es que hoy es un, vamos a tener un programa muy especial, ¿no? Tenemos a este escritor venezolano, ¿no? Como invitado. Teníamos también a la escritora boliviana Liliana Colanzi, invitada para hoy, pero pues por cuestiones de último minuto, pues no pudo estar con nosotros hoy en El Árbol Rojo. Esperaremos poder tener alguna otra oportunidad para conversar con ella también de su trabajo y sobre todo pues de ese premio que ganó, ¿no? De la editorial Páginas de Espuma. Pero bueno, estamos aquí con un gran invitado que quiero presentarles a todos y voy a leer su reseña para que sepamos, ¿no? Samuel Rotter Bejar. Él nace y se cría en Caracas, Venezuela. Estudió un doble grado en literatura y filosofía en Bard College, Nueva York. Desde el 2017 reside en Madrid, España, donde se desempeña como escritor, profesor, dramaturgo y productor audiovisual. En 2019 fundó la productora Producciones Now y desde ese entonces ha escrito y presentado dos obras de teatro, Claridad en el 2019 y Un recuerdo después del Holocausto en el 2021. Ha producido y escrito una variedad de proyectos audiovisuales, incluyendo El Malentendido en el 2020, Harakiri en el 2021 y Confesiones en el 2022. Es colaborador asiduo de la publicación cultural Papel Literario del periódico venezolano Nacional. Nada nos pertenece es su primera novela. Bienvenido, Samuel, al Árbol Rojo.
Muchísimas gracias, Natalia. Para mí es un placer estar aquí contigo. Muchas gracias por la invitación al programa.
Y es que estamos muy contentos de tenerte aquí para comenzar esta conversación con nuestros oyentes y nuestros espectadores del Árbol Rojo y para ver y conocer, ¿no?, todo tu camino y tu experiencia en las letras.
Encantado de contarles todo lo que quiera.
Muchas gracias, Samuel, y bienvenido también. Y bueno, para empezar esta conversación en El Árbol Rojo, quisiéramos entonces preguntarte precisamente cómo son tus inicios en la escritura. Ya pues Natalia nos ha contado un poco acerca de tus otras facetas, pero a la escritura, ¿cómo llegas de manera pues como ya concreta, no especial?
Considero que llegué a la literatura a través de dos maneras. La primera, a través de la escuela y las clases de la literatura, y también a través de mi familia y de mi casa. Mi mamá, por ejemplo, siempre fue una lectora entusiasta, muy comprometida con la lectura, y siempre trató de transmitirnos eso a nosotros. Y también durante la escuela, en particular ya alrededor de los 15, 16 años, coincidentemente, un escritor colombiano, el gran García Márquez, fue cuando realmente se despertó un poco en mí este deseo de querer escribir. Yo tengo un recuerdo muy vívido de leer, por ejemplo, Cien años de soledad con 15 años y decirme a mí mismo, oye, si yo logro transmitir el 10 o 15% de lo que esta persona me ha transmitido a mí en esta experiencia, me doy por satisfecho con mi trabajo un poco en este mundo, ¿no? Porque a mí me conmovió muchísimo y por supuesto que conforme han pasado los años uno va descubriendo otros autores y van cambiando los gustos también en la literatura, pero debo confesar que empecé como muchas otras personas comienzan en la escuela y con Cien años de soledad, que es un clásico.
Bueno, nos alegra muchísimo, ¿no? También que un autor colombiano, ¿no?, sea también el que te haya impulsado y que además, pues, sea, ¿no?, la escuela. Mira que muy pocas veces escuchamos, sobre todo nosotras que somos docentes en escrituras, ver que la posibilidad, ¿no?, del sistema educativo sea el que impulse, ¿no?, al escritor. A veces sucede es como lo contrario, que el escritor se revela mucho, ¿no?, de esas estrategias pedagógicas, ¿no?, de la escritura, y bueno, se vuelve, dice, no, esto no es, y empiezas a escribir como desde otras esquinas y desde otras orillas. Y bueno, desde ahí quisiéramos pues llegar precisamente a tu novela, Nada nos pertenece. Cuéntanos un poco sobre esta novela, qué pasa en esta novela y cómo llegaste a escribirla, a publicarla. Y bueno, y además que pues con esta hicimos la entrada, ¿no?, en la primera parte, un pedazo de la primera parte para dejar a nuestros oyentes conectados y con ganas de leerla.
Bueno, la experiencia de escribir el libro fue una experiencia muy interesante. Dada mi edad, digamos que la idea surgió relativamente temprano, pero tardó muchos años llevarla a cabo, porque mientras estaba estudiando literatura y practicando mi escritura, digamos que ocurría que lo que había escrito 6 meses atrás, digamos que ya no, mi opinión ya no estaba a la altura de mi capacidad, porque uno cuando ya está empezando, no te das cuenta y tu escritura va evolucionando relativamente rápido. Y no estás necesariamente conforme con lo que has escrito, pero la idea estuvo ahí desde que tenía alrededor de 20 años. La idea nace cuando estoy de visita en Caracas, mientras estudiaba en la universidad. Y digamos que en ese momento yo sentía que no había ninguna novela que de cierta manera estaba reflejando un poco lo que había sido nuestra sensación como jóvenes durante la dictadura en Venezuela. Un poco ese sentimiento de impotencia, de frustración, de perder a tu país y que no puedes hacer nada al respecto, de sentirte invisible, de a veces sentirte que estás como una pesadilla kafkiana en la que, digamos, son los mismos discursos una y otra vez, las mismas mentiras una y otra vez, y como poco a poco toda tu realidad se va erosionando hasta el punto en el cual nos encontramos actualmente, que prácticamente ninguna de las personas con las que yo crecí y ni cercanas a mí viven actualmente en Venezuela. Todos nos tuvimos que ir a destinos distintos. Bueno, millones de venezolanos actualmente están en Colombia, están al tanto de la situación, estoy seguro. Y yo quería un poco, por lo menos, dar constancia de qué fue lo que sentimos en ese momento, al menos gente como yo o gente similar a mí, o cualquier persona que se sienta identificada con lo que yo tenía que, por decir, se pueda, de cierta manera, ver reflejada y que quede una constancia histórica, casi hasta cierto punto, de lo que eso fue para los jóvenes en Venezuela.
Y esa relación con los jóvenes, como tú dices, ¿no?, pues la migración venezolana pues ha sido, ¿no?, y es histórica, es un problema compleja, tiene muchas dimensiones para comprenderla, pero tú pones un lugar de focalización y son los jóvenes. Además, esos jóvenes que quieren, ¿no?, desarrollarse y que pues no se ven limitados. En esas referencias personales o no sé si autobiográficas, ¿las tejiste dentro de la novela o más bien te alejaste? ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia para integrarla en la construcción de tu novela?
Honestamente, me distancié un poco. Utilicé, por supuesto, ciertas anécdotas personales y también anécdotas de gente cercana a mí para construir un poco las identidades de estos personajes, pero me interesaba crear más una historia casi simbólica de lo que fue un poco ser joven, como crear estos símbolos que de cierta manera representen un poco nuestros valores y nuestra frustración y nuestra indignación con lo que estaba sucediendo. En el caso de Carlos Solórzano, que es el hombre que mencionas en el primer párrafo, que está sosteniendo la vera, digamos que la intención con él era retratar incluso la agresividad que existía en los jóvenes, de la frustración de no tener líderes capaces de darte un futuro o de siquiera luchar de una manera efectiva, al menos eso era lo que nosotros sentíamos, en contra de un régimen que tú sientes está secuestrando tu país. Y en el caso de Venezuela en particular, lo que siempre llamó mucho la atención a mi generación fue siempre la falta de lucha, por ejemplo, violenta o armada. no que yo abogo por ese tipo de lucha, pero sin duda que nos parecía un fenómeno interesante que en cualquier país con una dictadura similar suelen surgir movimientos insurgentes en contra de regímenes dictatoriales. En el caso de Venezuela, eso digamos que nunca ocurrió, nunca ocurrió de manera formal. Y digamos que Carlos Solórzano, esta persona está obsesionado con esa idea, está obsesionado con poder generar una lucha bélica y que es totalmente distinta a lo que se ha probado en Venezuela hasta ese momento. Y por supuesto que la novela, digamos que no trata ni siquiera acerca de qué es lo que hace en concreto, sino cuáles son las emociones que lo impulsan a llegar hasta ese punto. Cómo tomas a un chico sano, joven, con toda su vida por delante y lo vuelves prácticamente un terrorista hasta cierto punto, no justificando sus acciones ni haciéndolo quedar de una manera heroica ni nada por el estilo, sino más bien dejando constancia de la destrucción de su psique, ¿no? De cómo su psicología se ha ido degradando hasta el punto en el que él se convence que la única manera de generar un cambio es precisamente a través de la violencia. Fue llevado al extremo y ante una falta de futuro, a veces un ser humano es capaz de hacer lo que sea.
Dices algo muy interesante y sobre todo voy a ponerlo en correspondencia pues con lo que pasa actualmente en Colombia, ¿no? Que uh-huh. precisamente, ¿no? En los movimientos del año pasado, ¿no? Las manifestaciones de los jóvenes que llevaron, ¿no? A manifestarse, a expresarse, a decir también, ¿no? En voz alta esas nociones de frustración de un régimen, de un gobierno que se siente, ¿no? Muy ajeno, muy desarraigado y que termina, ¿no? Pues también generando o impulsando expresiones distintas, ¿no? Expresiones violentas o asumiendo, ¿no? Expresiones violentas, ¿no? Como dices, precisamente pues nosotros en Colombia tenemos un devenir histórico, ¿no? De las guerrillas que en Colombia han marcado, ¿no? La historia, obviamente teniendo pues tus distinciones con el contexto que estás marcando en la novela. Quisiera preguntarte por precisamente la forma en cómo está escrita tu novela y en la que también tienes un interés y una fuerza por construir esa transformación psíquica de los personajes.
Sí, a mí, bueno, yo siempre he sentido que la buena literatura siempre es una literatura de transformación, siempre, al menos, y no solo en literatura, en el arte en general también. Justamente, recientemente estaba viendo Breaking Bad con mi pareja y no paramos de decir que lo más genial de ese programa, más que lo que ocurre, es dejar en evidencia cómo un padre de familia se vuelve un narcotraficante y de una manera en la cual realmente es convincente y entiendes cómo gota a gota se van acumulando una serie de eventos y de sentimientos que eventualmente deviene en una figura totalmente, no sé, terrorífica. Pero sí, para mí era muy importante precisamente dejar constancia un poco de los estados mentales de estos personajes, que era precisamente lo que más me interesaba transmitir, de cierta manera. Y creo que la novela entera es muy psicológica, uh-huh. en ese sentido. Estamos muy metidos dentro de las cabezas de las personas, cómo perciben su realidad, cómo perciben sus recuerdos, de qué manera interactúan con sus pasados, con su presente, cómo se, digamos, a veces se crean estas confusiones, que a veces pueden derivar en acciones extremas o en decisiones abruptas o impulsivas, etcétera.
Samuel, y a propósito de esta, pues de nada nos pertenece, pregunta Carolina Perelman vía YouTube, ¿por qué escoger ese título, no? Y la foto, la portada del libro.
La foto la hizo mi amigo cercano que se llama Juan Andrés Blanco. Es un fotógrafo venezolano que actualmente vive en Venezuela. Y la foto la tomó en un pueblo costeño a unas horas de Caracas. Y es una niña local saltando un poco al mar, que en este caso para mí puede ser también lo desconocido, ¿no? Que creo que hasta de cierta manera puede representar un poco lo que nos ha tocado a muchísimos venezolanos a la hora de emigrar, a la hora de tener que, digamos, tomar estas decisiones radicales y dejar todo atrás. Y el título, digamos, también hace un poco de alusión a eso, de digamos, hemos perdido nuestra tierra, hemos perdido a veces nuestras familias, o sea, se han desintegrado nuestras redes sociales, físicas, no digitales. Uh-huh. ¿Y ahora qué? Y creo que ese sentimiento era lo que intentaba reflejar con el libro y que también, más allá de eso, creo que todos eventualmente nos damos cuenta de una manera u otra, dependiendo de lo que vivimos, que todo es temporal y que nuestro paso por la tierra es temporal también y la gente de nuestra vida también, a pesar que uno esté convencido de que una situación es permanente y de que uno toma por sentado un montón de cosas, la vida siempre logra sorprendernos y cambia de una manera muchas veces inesperada, tarde o temprano. Entonces también recordar eso y saber de que todo está destinado a acabarse o a transformarse. No sé si eso lo dejó claro.
Sí, dices varias cosas que nos dejan pensando, ¿no? Como ese desarraigo también, que somos temporales, ¿no? Que vamos en un devenir y que a veces lo creemos que lo que está sucediendo en nuestra realidad en un momento dado, pues puede ser permanente, ¿no? Me preguntaba precisamente en esa transformación y en esas tensiones que manejas tú en la novela, ¿no? Precisamente con esa intención del devenir psicológico, ¿no? De los personajes y poder entender, ¿no? Esa dimensión, ¿no? De la relación con el título. Cuando estás escribiendo la novela, ¿qué decisiones tomaste para poder generar esa expresión que nos estás contando ahorita con relación al título?
Bueno, es un trabajo muy meticuloso que toma muchísimo tiempo. Lo que yo siempre, me recuerdo que siempre decía cuando le mostraba borradores a la gente, recuerda que es un borrador, porque uno está tan acostumbrado a leer libros en su estado final, luego que pasó por manos de muchos profesionales, de editores, de otros escritores, uh-huh. de las personas en la editorial, etcétera, que uno está acostumbrado a leer en un producto finalizado. Y digamos que no siempre estamos conscientes que ese párrafo que tú leíste en 30 segundos, a lo mejor el autor estuvo 2 semanas puliendo y retrabajando y modificando y deshaciendo y haciendo y volviéndose loco, tratando de hacer que funcione. En mi caso, yo trabajo mucho con la metaficción. A mí me gusta crear personajes y hablar a través de ellos y eso me permite, digamos, entrar dentro de su mente y un poco proyectarlo al mundo exterior, por decirlo así. En este caso, se hizo ese trabajo con Mónica, que es la protagonista de la primera parte del libro, y con Enrique, que es el protagonista de la segunda parte de la novela. Pero en ambos casos, digamos, son ellos los que realmente están escribiendo el libro y que se están expresando. Yo simplemente actúo como un poco el vehículo para que ellos puedan hablar, y eso me da una libertad y tremenda, y aparte también siento que me permite hablar con mucha honestidad y con mucha franqueza que a lo mejor en otras circunstancias no sería posible. Hay muchas novelas en las que no solemos tener acceso a las mentes de los personajes, pero dado el tema y lo que yo quería más o menos trabajar, me parecía importante poder acceder a lo que, digamos, una literatura casi de diario o epistolar, de cierta manera también, uh-huh. y muy privada.
Samuel, y aunque hace unos minutos, bueno, nos decías que no, que pese a que no es una experiencia, no es una historia no autobiográfica, sí, sí que tomaste uh-huh. distancia, sin duda ese proceso también de migración, pues de una u otra manera marca, ¿no? Este proceso también de escritura. ¿Qué elementos, digamos, desde esa experiencia se ven reflejados en la novela, en estas decisiones que bien decía Natalia hace un momento, tomaste, pues, en Para Nada Nos Pertenece, y en general, pues, si has seguido trabajando en escritura, pues, para tus proyectos también literarios?
Por supuesto que hago un esfuerzo por integrar ciertos sentimientos y ciertas experiencias que yo he vivido personalmente a mis libros. Creo que definitivamente ninguna obra de la cual uno es autor está desentendida por completo de quien la escribe, a pesar que uno lo intenta hacer, pero la realidad es que han sido mis experiencias personales las que más me han informado acerca de la realidad, acerca del existencialismo, acerca de cualquier cosa interesante o mi opinión valiosa que yo pueda decir acerca de lo que es nuestra experiencia humana. Yo en ese sentido soy muy vieja escuela, o sea, yo sí soy un autor que está trabajando la idea de qué significa ser una persona. Y por supuesto que mi mayor referencia siempre va a ser yo mismo. Sin embargo, digamos que lo que ocurre en la novela, hay alguna que otra cosa coincide con algo que yo he vivido personalmente, pero por lo general es completamente ficción. Sin embargo, hay muchos sentimientos que yo he sentido, que yo he vivido, que también los están presentes en muchos otros personajes, como por ejemplo el deseo de emigrar, ese sentimiento de frustración que precisamente estamos hablando. De cierta manera, que eso es lo hermoso, en mi opinión, de la literatura, puedes tomar un sentimiento y estirarlo y a lo mejor volverlo más extremo o vivir situaciones imaginarias que a lo mejor uno dentro de su rabia, digamos, solo vive dentro de su mente, pero en la literatura se siente como si realmente ocurrieron. Y eso es lo bonito, ¿no? Que uno, esa realidad está en tu control, a diferencia de esta otra, y en esa realidad las cosas ocurren como a ti te interesa que ocurran, y no como en la vida, que estamos un poco sin control de nada de lo que está sucediendo.
Esa es la gran magia, ¿no? De la ficción también, ¿no? Y de la relación que tiene con la realidad.
No, total. Eso es lo irónico, en mi opinión, que a veces la ficción es lo que más nos permite entender la realidad, más que la realidad en sí misma. Y eso es lo que yo valoro, por eso valoro tanto la literatura y también como un medio muy distinto, y vale la pena mencionarlo, al teatro o al cine también, que también he tenido el chance de participar en esos medios. Y al día de hoy todavía creo muchísimo el poder de la literatura y el poder de las palabras, sin duda. Y ojalá la gente cada vez lea más y haya más lectores.
Y bueno, para contagiarnos también de ese poder y a invitarnos a acercarnos a Nada Nos Pertenece, pues te queremos invitar a que nos leas también un fragmento, por favor.
Ok, encantado. Para dar un poco de contexto, el primer fragmento que quisiera leer es del segundo capítulo y trata sobre tres amigos que se llaman Mónica, Carlos y Ricardo, que han decidido ir a la playa a un poco desentenderse de esta realidad terrible que están viviendo en la ciudad. No conocen el destino final, pero saben que van en dirección oriente pegados a la costa. Mientras se escapan de la ciudad, perciben la tensión y el rechazo al rodar por las avenidas llenas de cráteres. Los peatones son indistinguibles, insensibles, y las filas de motociclistas parecen recuas de hormigas. Durante ese año, el 2012, se había agudizado el miedo y la incertidumbre consumía a todos los ciudadanos. La gente estaba sumida en confusión, desesperados por tener que soportar a aquellos autoproclamados agentes del cambio. Para Mónica y sus confidentes, aquellos títulos televisivos solo indican el escritorio desde el cual intentan expandir su influencia. Todos eran simples traidores cuya corrupción era conocida extensivamente. Ya solo los más ingenuos o interesados creían en sus palabras. El resto se suspenden desordenados, más débiles que nunca, cada cabeza luchando por su esquina empolvada o un pagaré para sacarlos de la miseria. Parece inconcebible, pero cuando pensaban que la situación no podía empeorar o ser más patética, un nuevo golpe los prevenía de levantarse y dejar de sofocarlos bajo la tierra. ¿Será que cada pueblo tiene los representantes que merece? Piensa Mónica, sabiendo que era una pregunta inútil, en tanto detalla los murales del Estado tachados con grafitis que decían asesinos. Saben, o eso creen, que con afiches y marchas su vida jamás van a cambiar. Y si continúan por ese camino, se verían reducidos a padecer la misma obsesión enfermiza que mostraba gran parte del país. No recuerdan la última vez que patearon la ciudad sin pensar en las podridas circunstancias, contaminados además por la nostalgia de tiempos supuestamente mejores. como si se tratara una adicción. Muchos familiares, amigos suelen caer en la desesperanza que se reproduce en las calles. Todo gira en torno a la situación política y económica. Los síntomas de este padecimiento son ampliamente conocidos. Pérdida de la memoria a corto plazo, temperamento volátil, úlceras, transfiguración histórica, irracionalidad, consumo de estupefacientes, depresión clínica. Ellos no van a permitir que les ocurra lo mismo.
Gracias, Samuel, por ese fragmento, como bien lo comentabas hace un momento, pues que presenta, ¿no? Esas de manera muy clara como esas sensaciones y esas reflexiones también que surgen frente a lo que se deja, bueno, y al proceso mismo, ¿no? De reflexionar sobre lo que está sucediendo y lo que genera, ¿no? Y también como esas emociones a qué mueven, aunque parezca un poco redundante, ¿no? Emoción, pues, de movimiento, pero a qué nos lleva. Y antes de pasar al fragmento, también queremos incluir los saludos de quienes están en esta tarde. Bueno, Carolina Perelman, que ya nos saludó, Fundación Arnat, que también nos acompaña cada martes de manera así muy constante, y Ricardo Alonso Vélez Bolaños, que también pues está en esta tarde en el Árbol Rojo. Muchas gracias por la sintonía, gracias por estar aquí. Y María Rojas, que dice, me fascina la forma como está descrita la realidad. Es maravilloso porque a medida que lo ibas leyendo se me venían imágenes a la cabeza. Entonces también pues nos alegra, María, que eso suceda, y pues es la intención, ¿no? Con esta invitación a Samuel.
Bueno, y continuando, digamos, con nuestra conversación, queremos ampliar un poquito ya el tema, un poco salirnos un poco de la novela, pero para entrar precisamente a hablar contigo sobre los procesos creativos y tus influencias, ¿sí? Claro. Queremos saber, bueno, primero, ¿no? Siempre en el Árbol Rojo somos muy curiosos y muy curiosas, y queremos saber eso que tú dices que está por debajo y que no se ve, ¿no? Y que no se ve y que un autor tiene que enfrentar.
En mi caso, trabajo un poco raro, ¿no? No diría que soy consistente en mi manera de trabajar. Hay ciertas ideas que, digamos, entran y empieza una situación, digamos, que a ti te puede parecer muy interesante o que tiene algo más que decir, pero no necesariamente sabes a dónde va. Y uno simplemente a veces está fluyendo y dejándose llevar un poco por el mismo texto. Y es como digo, a veces los mejores textos son los que se escriben por sí solos, los que de cierta manera, por alguna razón, por algo que casi subconsciente, sabes que viene después, por decirlo así, o te dejas llevar por tu instinto. Y si hay otras ideas que surgen mucho más amplias, o decir, tipo, quiero hacer una historia que empieza acá, pasa por aquí, termina acá, y digamos que la exploración es más cómo logro hilar todos esos eventos, o incluso a veces, digamos, son un poco más aislados, pueden ser ideas aisladas que luego, sin darte cuenta, a nivel casi subconsciente, realmente estaban relacionadas. Y no lo sabías. En mi caso, por ejemplo, originalmente la primera mitad de la novela iba a ser su propia novela y la segunda mitad iba a ser otra novela aparte. Y luego, mientras iba escribiendo la segunda parte, me daba cuenta que en verdad estaba todavía dentro del mismo libro, que todavía estaba dentro del mismo mundo, y que realmente estaba hablando era de una persona que estaba involucrada también en la novela, pero años más tarde, y luego me pareció eso interesante también. Entonces, a veces las cosas surgen sobre la marcha y a veces también puede ser muy metódico y muy planificado, pero en mi caso creo que soy un poco más orgánico en ese sentido. No diría que tengo una manera sumamente metódica de trabajar. Incluso el primer capítulo de la novela, originalmente ese no iba a ser el primer capítulo y estaba casi en la mitad de la novela. Pero luego, reflexionándolo, te das cuenta que realmente ese era el inicio y que empezar ahí iba a generar una sensación mucho más interesante en el lector que lo que originalmente estaba planteado. Entonces, no sé, mi mensaje más que todo es hasta el último momento, hasta que no se envía al editor, perdón, ni siquiera al editor, a la imprenta, la novela está viva, está cambiando y se están sacando cosas y moviendo y rehaciendo. y eso, que está constantemente, y eso es algo que me gusta mucho el teatro también, que la obra siempre está cambiando, nunca está fija, y eso, recordarlo es importante, a veces uno se estanca.
Sí, dicen que a veces es, no es que se termine una obra, sino que realmente uno la abandona, ¿no? Es decir, como que porque si no podrías seguir y continuar y en el movimiento se podría quedar. ¿Cuándo tú decidiste, listo, abandonemos esta novela?
Después de 6 años.
El texto, o sea, ¿qué te dijo el texto para decir, ya, está listo? O sea, ya por lo menos la puedo dejar ir y no puedo sentirme, digamos, culpable o no necesito volver a reinscribirla.
No, entiendo perfectamente lo que preguntas porque me ocurrió muchas veces, incluso muchas veces que dije, bueno, ya hasta aquí llegué y una semana después volví a escribir en la novela. Pero para mí fue ya, cuando ya acabé la segunda parte, por decirlo así, dije, ok, es hora de empezar un proyecto nuevo. O sea, llevas 6, 5 años trabajando, diría de manera constante, porque a pesar que no trabajaba de diario, o sea, siempre estaba pendiente en mi mente, siempre estaba pensando en la novela, qué más podía ocurrir, hacia dónde se dirigía, a nivel subconsciente estoy seguro que también. Y ya llegó un punto en el que dije, llega un punto, creo, que la tocas tanto que la empiezas a dañar también. O sea, llega un punto en el que esa obsesión por ser meticuloso y por ser perfeccionista y todo, acaba casi estropeando también el producto y la novela. Y yo sí creo, como tú bien dices, que simplemente hay que abandonarlo para también darle espacio a otras historias que también te parecen importantes contar y que también son importantes compartir. Pero sí, fue, para mí me tardó mucho tiempo. También por la edad a la que lo empecé, que es lo que comentaba antes. Uh-huh. Tener 20 años, 21 años y empezar a escribir una novela es un reto, porque por más que uno sabe que no debería, uno sí se compara con los escritores que uno admira. Entonces uno pone su texto al lado de, no sé, un García Márquez o un Bolaño o una Alejandra Pizarnik o lo que quieras y una Violeta Parra y no está a la altura. Entonces digo, bueno, yo quiero estar a la altura de la gente que admiro. Por supuesto que no digo que ahorita la novela sí lo está, eso queda a decisión de los lectores, pero te sientes, por lo menos que sabes que diste todo tu esfuerzo y que eso sí es una representación real de tu trabajo y del tiempo que tú has invertido en crear esa historia.
Háblanos un poquito de las lecturas que enriquecieron esta novela, esta primera novela. Nada nos pertenece.
Me enriquecieron muchos tipos de lecturas distintas. Sorprendentemente, a mí me una gran influencia, especialmente la primera parte de la novela, fue literatura venezolana. Por ejemplo, literatura de Uslar Pietri, también la literatura de Andrés Eloy Blanco, también de Alfredo Armas Alonso, son literaturas que en parte un poco tratan... Venezuela tiene una gran tradición de cuentistas. La literatura venezolana trabaja mucho el cuento. También, por ejemplo, Guillermo Meneses fue una gran influencia también. Y me gustaban mucho esos elementos que aparecían en los cuentos, que es un poco la vida del campo, la vida de esa Venezuela profunda, aislada, que siento que se parece mucho a Colombia en ese sentido. O sea, la literatura llanera, literatura de la selva. Ese es un poco los autores que más me influenciaron en esa primera lectura. Y bueno, también, por supuesto, mientras escribía esto, también estudiaba mi carrera en literatura. Y digamos que en ese entonces fue cuando descubrí, por ejemplo, Roberto Bolaño, que también fue una gran influencia en ese momento. Y luego más adelante, para la segunda parte de la novela, escritores como, por ejemplo, el rumano Mircea Cărtărescu, diría que fue una de las influencias más importantes. En esa época yo estaba leyendo Solenoide y Segador, que para la gente que no ha leído, lo recomiendo muchísimo. Para mí es un escritor extraordinario. Y precisamente él toda su literatura la trabaja en torno al diario. digamos que son 1000 páginas del diario de este personaje, este alter ego que él ha creado. Y me parecía muy interesante cómo él lograba integrar esta literatura psicológica con surrealismo, con un poco casi simbología junguiana y esta exploración tanto interior como exterior de la realidad. Y fue una gran influencia para mí mientras escribía y lo admiro mucho.
Samuel, y bueno, estábamos hablando hace un momento acerca de, bueno, de los procesos, ¿no?, de la migración. Un poco también Natalia hacía referencia a lo que sucede en Colombia sobre ciertas situaciones, pues en términos sociales. Y, uh-huh. y eso nos lleva también a una pregunta, y es por la figura del escritor o escritora, pues, en la sociedad, ¿no? ¿Cómo reflejar o cómo hacer patente también esa postura política, ¿no?, y ese lugar de enunciación de quien está escribiendo pues una obra cualquiera o obras en general?
Claro, me parece que es muy importante hacerlo. O sea, creo que es muy importante dejar un poco en evidencia qué es lo que estás viviendo. Creo que hoy día más que nunca es fácil sentirse a veces irrelevante o invisible o que tu voz no tiene valor, pero creo que es una manera equivocada de pensar. Creo que en todos los momentos de la historia siempre ha sido un reto dejar, o sea, compartir lo que realmente estás sintiendo acerca de tu realidad, con siempre el objetivo de mejorarla o de invitar a reflexionar a tus, no sé, compatriotas o conciudadanos o paisanos, como lo quieras llamar. Y sin lugar a duda, creo que es una labor importante que no hay que abandonar y que no hay que darse por vencido. Y hay que tratar de generar movimientos de cambio en ese sentido, porque creo que, o sea, lamentablemente, a pesar de que mi novela fue escrita para gente joven en particular, que el presidente se iba a identificar con la novela, la realidad es que la mayoría del público literario actualmente no suele ser particularmente joven. A lo mejor en Colombia la situación es un poco mejor, pero por lo menos en Venezuela no suele ser el caso. Lo mismo ocurre con ensayos o cosas que escribo, que muchas veces la mayoría del feedback son gente de una o dos generaciones por encima de la mía. Así que, no sé, me gustaría aprovechar también esta ventana para invitar a más gente joven a unirse a este movimiento literario y de mantener viva esta tradición tan rica, que por supuesto, a pesar que uno siente que ha perdido un poco vitalidad en la escena cultural masiva, debe persistir, porque en verdad es una tradición milenaria y alguien la tiene que mantener viva.
Y ese es nuestros objetivos también aquí en El Árbol Rojo, ¿no? Crear público, sobre todo invitar a los públicos jóvenes y que realmente comprendan que la literatura, pues, es un espacio, ¿no?, de expresión, de resistencia, de reflexión, de reconocimiento, ¿no?, y pues también de la cadena creativa, ¿no? También los grandes que hacen también, ¿no?, cuando admiramos mucho a unos escritores, que queremos también, ¿no?, llegar a ser ellos, y como tú decías, ¿no?, también ese va generando ese camino y estamos ahí, ¿no?, unidos, no importa en la línea o en el punto en el que estemos o en la distancia o en el país. En este caso, Samuel, que tú estás en Madrid en este momento, nosotros estamos aquí en Colombia y queremos, bueno, seguir tejiendo esa red. Se nos va acabando el tiempo, pero no queremos irnos sin antes preguntarte un poco sobre tus otros proyectos. Si eres, digamos, estabas trabajando esta novela, escritora de novela, pero también eres dramaturgo y también creas productos audiovisuales, ¿no? Están como esos otros materiales con los que puedes tú también expresar. Y quisiéramos preguntarte un poco cómo es esa experiencia y cómo ha sido esa experiencia también para comprender tus procesos escriturales en ese sentido.
Muchas gracias por la pregunta. En efecto, sí, nosotros, mi pareja y yo, tenemos una productora aquí en Madrid desde el año 2019, como mencionaste en la introducción. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy sorprendente y divertida para mí. Yo, digamos que originalmente nunca imaginé que iba a estar escribiendo películas o obras de teatro. Siempre me había visto como alguien muy enfocado en la literatura. y por años estaba un poco así, ¿sabes? Muy, muy concentrado en quiero escribir una novela, quiero escribir una novela. Pero realmente lo que más me gustó de trabajar en teatro y en cine es que precisamente no lo estudié. O sea, yo no fui a estudiar cine ni estudié dramaturgia. Y entonces sentía mucho menos presión a la hora de trabajar en ese sentido. Como bien decía antes, cuando eres escritor y quieres hacer literatura, tú te comparas con tus autores que admiras y dices, ¿cómo puede ser que no estoy a la altura de Roberto Bolaño o de Violeta Parra? ¿Cómo puede ser? Pero cuando, digamos, no eres un especialista, tienes más espacio para experimentar porque, de cierta manera, inicialmente tu ego no está tan involucrado. Pero sorprendentemente lo que descubrí fue un amor profundo por el teatro y por el cine y por colaborar, que es algo que usualmente en la literatura no ocurre. La literatura es un proceso muy solitario, de mucha introspección, de estar con uno mismo, de pasar a veces horas tú solo frente a la computadora o con tu cuaderno, leyendo, revisando. Y a veces sí llegaba a sentirse uno que había una falta de contacto con el otro y de creación con el otro, que sí me lo brinda el teatro y el cine, ese espacio para colaborar con otros artistas y no sé, da placer que muchas personas con distintos talentos puedan unirse para crear algo que es mejor que cada uno individualmente, ¿sabes? Sí. Pero lo que sí puedo decir es que el proceso de escribir una obra de teatro versus escribir una novela, una película, es muy distinto. Para empezar, bueno, depende por supuesto cuál es tu objetivo, pero es muy distinto escribir una obra, digamos que dura una hora y media, que pueden ser 30 o 40 páginas, también con las acotaciones de dirección, que escribir una novela de 250 o 300 páginas. Al mismo tiempo, también es muy divertido porque puedes incorporar acciones y luego es muy interesante ver cómo el director traduce un poco ese texto y esas acciones en algo que interpreta totalmente él a su manera o ella a su manera.
Dices algo interesante, pero me cuestiono un poquito porque, Samuel, el teatro también es literatura y el guión cinematográfico también es literatura, ¿no? Sino que estamos hablando de diferentes géneros, ¿no? La novela, la poesía, bueno, el teatro, pero todos son, ¿no? Ese arte literario, ¿no? Que quiere expresar, contar historias, narrar y, por supuesto, ¿no? Que tiene que ver con la palabra, ¿no? En su expresión. Dices algo maravilloso, ¿no? Que tiene que ver también con el trabajo colaborativo de creación. Y yo creo que sí, también actualmente estamos aprendiendo en el ámbito literario, ¿no? A conectar, no tanto esa soledad romántica del siglo XIX, creo que estamos sí. Superando un poco eso y el trabajo con el editor y de todos los lectores y bueno, que se va volviendo una comunidad, ¿no? Una comunidad letrada que va generando diálogos y bueno, cosas.
No, sí. Bueno. Sin lugar a duda. Yo más que todo hacía la distinción porque a diferencia de una novela o un cuento, digamos que la manera que está percibiendo esa información no necesariamente a través de la lectura. O sea, es más una experiencia que, digamos, no está codificada en palabras como puede ser una novela.
Samuel, y antes de despedirnos, ya nos queda muy poco tiempo, queremos saber en qué proyectos estás trabajando, digamos, qué es lo que sigue, ¿no? Además de todo este proceso con Nada Nos Pertenece.
Sí, bueno, antes de cerrar, quisiera primero agradecer también a mi editorial, a Oscar Todman Editores, y en particular a Luna Benítez y a Carster Todman, que fueron los que creyeron en este proyecto y que, digamos, gracias a ellos y a su apoyo y a todo su trabajo, también este proyecto existe. Y estoy aquí hoy reunido con ustedes, así que quisiera aprovechar esta pequeña ventana para agradecerles a ellos y también al editor de la novela, José Urriola, que fue una grandísima ayuda y, digamos, aterrizó el texto, como decíamos. También quería comentar antes de irme que la novela está disponible en Colombia, en varias librerías. Por decir alguna, está en Casa Tomada, está en Matorral, en Tornamesa, en el Fondo Cultural Económica, todas esas son en Bogotá, luego está en Oromo Café Librería en Cali, en Librópolis y Ex Libris en Medellín también, por mencionar algunas. También si lo buscan por internet, estoy seguro que los pueden encontrar. Y en cuanto a futuros proyectos, actualmente acabo de estrenar una obra de teatro que mencionaste en la introducción, se llama Un recuerdo después del Holocausto, que otro día con gusto te puedo contar más a profundidad de qué va el proyecto, pero está inspirada en la historia de mis abuelos, Zygmunt y Anna, que ambos fueron sobrevivientes del Holocausto, polacos. Y cuento un poco cómo, digamos, el amor que crearon entre el uno y el otro les permitió superar, o no sé si superar la palabra correcta, pero digamos, dejar atrás ese trauma tan doloroso que fue el Holocausto y crear una nueva vida en Latinoamérica, justamente.
Bueno, muchísimas gracias, Samuel, por haber estado con nosotros en El Árbol Rojo. Y bueno, también pues Alexandra pues va a cerrar es como siempre, ¿no? Ella va a despedir el programa ahí a todos y a todas que nos acompañaron.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias Samuel y gracias Natalia también a las personas que se conectaron en esta tarde y aprovechamos para invitarlos a acompañarnos en el programa del 5 de abril, el próximo martes, en el que contaremos con la compañía de Oscar Godoy, escritor. También los invitamos a conectarse al conversatorio esta tarde a las 6:30 de la tarde, Espiritualidad y Poética Sufí, un camino de conexión que está organizado por dos espacios radiales, por Parlarte y El Árbol Rojo, de quien participará Natalia Montejo. Y estas son pues iniciativas de Uniminuto. Hoy entonces a las martes 29 de marzo, 6:30 de la tarde, también pues por estos espacios de Uniminuto Radio. Y en cuanto a la presentación del libro Nada Nos Pertenece aquí en Bogotá, será el 12 de mayo en la librería Casa Tomada. Entonces, para estar como atentos y atentas a esa fecha que se acerca, pueden seguir las redes sociales de nuestro invitado, que es en el Instagram Samuel Rotter, así como aparece con doble T-R-B. Samuel Rotter B en Instagram. Al Árbol Rojo nos pueden seguir en Literatura Árbol Rojo en Instagram con doble A y en Facebook como El Árbol Rojo. Y en uniminutoradio.com.co, pues ya saben que pueden encontrar los programas de temporadas anteriores y los programas que vamos compartiendo y las notas, el podcast que van surgiendo de esta octava temporada. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, María Alexandra, por la invitación. Cuenten conmigo para futuras invitaciones también.
Por supuesto que sí. Claro que sí. Gracias.
Chao.
Chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.